queridos sacerdotes, queridos confirmandos, queridos padres, padrinos, catequistas, que os habéis dado cita en esta catedral que simboliza la Iglesia de Granada para recibir el sacramento de la confirmación con el que completáis vuestra iniciación cristiana. Mientras os iba nombrando, he ido pidiendo por cada uno de vosotros con vuestros nombres concretos, porque lo que hemos escuchado en la palabra de Dios que ha sido proclamada, los dos relatos de Pentecostés, de la efusión del Espíritu Santo, primero tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, que se le llama también el Evangelio del Espíritu Santo, porque a cada paso aparece el Espíritu Santo, lo mismo que en el otro escrito de San Lucas, su Evangelio. Jesús movido por el Espíritu Santo, Jesús lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va diciendo a los apóstoles, los va dirigiendo en la misión, dónde tienen que ir, dónde tienen que no ir. Esa familiaridad con el Espíritu Santo, de la que tan necesitados estamos. No podemos seguir llamando al Espíritu Santo el gran desconocido. Es el que mueve la Iglesia. Lo confesamos en el credo y os preguntaré dentro de un momento. Lo confesamos como Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. El Espíritu Santo no es una palomita, ni es un fuego. El Espíritu Santo son imágenes. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Es el amor con que se ama el Padre y el Hijo. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones, nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Espíritu Santo es el que nos hace ser buenos, ser santos. No podemos decir, dice la Sagrada Escritura, ni tan siquiera Jesús es el Señor, si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ora en nosotros. Cuando oramos, y Jesús nos dice San Pablo que con gemidos inefables. El Espíritu Santo es el Espíritu de hijos que hemos recibido, no un espíritu de esclavitud, nos dice también San Pablo, por el que clamamos a Padre. El Espíritu Santo es el que nos santifica y nos reparte sus dones, que es lo que vais a recibir vosotros, de manera imperceptible externamente, a través de un signo que es la imposición de manos con la que se transmite el poder de la Sagrada Escritura, y a través de la unción con el crisma, que es aceite perfumado, ungidos como Cristo. Cristo significa el ungido, y nosotros somos ungidos, como eras ungido los reyes en el Antiguo Testamento. Somos ungidos en el momento de nuestro bautismo. Se nos decía, para entrar a formar parte de su pueblo y ser siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Somos ungidos en la confirmación, en el momento de recibir el Espíritu Santo. Y somos ungidos los sacerdotes en las manos cuando somos consagrados. Y somos ungidos en la cabeza los obispos con la plenitud del sacerdocio, en el momento de nuestra ordenación. El Espíritu Santo nos llega a través de esos signos sensibles y sencillos, a través de los cuales se transmite esa misma gracia que recibieron aquellos apóstoles que, como hemos escuchado en la versión de San Lucas, de los Hechos de los Apóstoles, estaban reunidos y estaban encerrados por miedo a los judíos. No acababan de percatarse de las consecuencias de la resurrección del Señor. Y están reunidos, ¿y qué hace el Espíritu Santo? Los cambia. En forma de lengua de fuego aparece sobre ellos, que nos dice también en los Hechos de los Apóstoles, que estaban reunidos en oración con María, la Madre de Jesús. Y esos apóstoles, que eran unos pobres hombres a los que Jesús eligió y que ningún jefe de personal hubiese hecho una selección así. Ningún proyecto político nos hubiese escogido como candidatos para nada. Esos pobres apóstoles pescadores de Galilea, que el Evangelio nos muestra hasta qué punto eran débiles, que no silencian sus defectos, que se pelean entre sí a ver quién era el más importante. Lo veíamos en el Evangelio de ayer. Y Jesús tiene que abrazar a un niño y ponerlo para que entre por los ojos, que hay que hacerse de sencillos. Esos apóstoles, sobre todo Juan y Santiago, que van a pedirle a través de su madre que les dé, cuando venga a su reino, sentarse uno a su derecha, otro a su izquierda. Jesús dice, pero no sabes lo que pides. Y les habla de la cruz y se echan para atrás y dejan a Jesús abandonado. Esos apóstoles que se enfadan porque en un pueblo no los reciben y que le piden al Señor que baje fuego y los destruya. Esos apóstoles que uno lo vende por 30 monedas, lo traiciona, y otro dice que no conoce a Jesús y es el jefe de ellos, Simón Pedro, que se arrepiente después y llora y confiesa con un triple acto de amor lo que había negado con 3 veces. Y esos apóstoles son los que Jesús elige, como a nosotros, que tenemos defectos como ellos, que decimos una cosa y hacemos otra, que tenemos buenas intenciones, pero nos dura poco tiempo, los buenos propósitos, que volvemos a las andadas, que necesitamos 1000 veces pedirle al Señor perdón. Esos apóstoles eran así, pero Jesús los cambió. Y los cambió absolutamente, de tal manera que se convirtieron en anunciadores, testigos de Jesús hasta dar su vida. Se repartieron el mundo y por eso estamos aquí nosotros hoy, en esta tarde de este miércoles 22 de mayo del año, del siglo XXI ya, del 2021. Entonces eso es lo que se va a producir en vosotros. Y hemos escuchado también la versión de San Juan, que pone precisamente la efusión del Espíritu Santo para unirla con el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección del Señor el domingo de Pascua, cuando Jesús se presenta en medio de ellos, atemorizados, y Jesús los saluda con la paz y sopla sobre ellos el Espíritu Santo e instituye el sacramento de la penitencia, porque somos pecadores, porque somos necesitados del perdón de Dios. El sacramento de la penitencia es el gran regalo pascual de Jesucristo, a quienes los recibís el Espíritu Santo, a quienes les perdonáis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y después hemos escuchado esa escena en que Tomás se hace listo: si no lo veo no lo creo. ¿Cuántos amigos tenemos así? Yo, presume de creencia, solo la ciencia, solo lo comprobable, solo lo que entra en mi cabecita. Decía San Agustín, si yo te comprendiera, Dios mío, qué pequeño serías. Bueno, pues Tomás no estaba con los apóstoles. Y es que uno no se encuentra con Cristo si no se encuentra con Él en la Iglesia. Lo mismo que os va a llegar el sacramento y la recepción del Espíritu Santo a través de mi pobre persona, de vuestro obispo, sucesor de aquellos que estaban allí, y por bien interrumpida del ministerio apostólico, de la sucesión apostólica, el Espíritu Santo va a venir sobre vosotros a través de este obispo. Si no, no se puede decir creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Si en la Iglesia no nos hubiese llegado el conocimiento de Jesucristo, ni su salvación, ni sus sacramentos, ni su palabra, luego nuestra fe tiene que ser eclesial. Y cuando vuelve a la semana siguiente, Jesús llama a Tomás: trae tu mano y métela en mi costado, trae tus dedos y mételo en mis llagas, y no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás hace una confesión de fe preciosa: Señor mío y Dios mío. Porque, queridos amigos, con la recepción del sacramento de la confirmación vais a hacer una prueba de madurez cristiana. Es el sacramento de la madurez cristiana y es el sacramento del testimonio. Y no se puede ser cristiano una temporada, No se puede ser cristiano en caso de emergencia solo. No se puede ser cristiano solo en Semana Santa, como si el resto del tiempo no fuese santo y santificable. En medio del trabajo, de los estudios, de la diversión, del deporte, de los amigos, en la familia. No, pues esto del ser cristiano no es una cosa que se quite y se pone según convenga. Ni podemos ser cristianos acomplejados. Ni un cristianismo tan privado, que no nos atrevemos de imponernoslo a nosotros mismos. Sino un cristiano que no es cuestión de ir con banderas. No solo en la procesión, sino hacia ese cristiano en la vida, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestras obras. Y eso es la coherencia cristiana. Y eso es lo que hace que estos apóstoles timoratos se coman el mundo después con la fuerza del Espíritu Santo. Y vosotros vais ahora a manifestar vuestra intención de seguir a Jesucristo. Y Jesucristo no es un personaje que se nos pierde en la noche de los tiempos, digo siempre, ni un muerto ilustre, ni está enterrado en ningún lado, ni es una idea, y mucho menos una ideología. Jesucristo es alguien, alguien al que queremos, alguien por quien nos entregamos, alguien por quien damos la vida, alguien de que, al que seguimos. Y el encuentro con ese Jesús se produce en los sacramentos, en su palabra, en la Iglesia. Queridos amigos, y vais a recibir el Espíritu Santo con sus dones, con esos 7 dones que habéis visto en el tiempo de catequesis, de formación. Y otra cosa quiero deciros, la formación para un cristiano no termina, ya nos hemos confirmado, ya esto no es una graduación, y mucho menos esto es una apuesta de largo. Ser cristiano, hay que formarse siempre, porque hay que dar respuesta a los problemas de la vida. Y por eso vais a recibir ese don, de esos dones del Espíritu Santo, de sabiduría, para saborear en el interior pues la doctrina cristiana, lo que Dios nos ha mostrado en la Sagrada Escritura, el don de entendimiento para entender un poquito mejor al Señor, porque a los apóstoles les costó entenderlo, el don de ciencia, para ir aplicando, y el don de consejo para ir aplicando eso que hemos aprendido, eso que conocemos de la doctrina cristiana en nuestra vida. Y eso hay que hacerlo siempre, no basta con lo que uno ha aprendido en la primera comunión. Yo digo, no basta con el Jesucito de mi vida para tus problemas, para tus dificultades, para tu momento ya de joven y de mayor en la vida. Tienes que profundizar, tienes que conocer el Evangelio. ¿Qué es lo que Jesús me dice? ¿Qué es lo que Jesús me pide? Y sobre todo, ¿qué es lo que Jesús pide en mi vida? ¿Hacia dónde quiere que oriente mi vida? Esto es, hay que pedirle esas luces al Espíritu Santo. ¿Sí? Y al mismo tiempo el Señor nos da con su Espíritu Santo el don de piedad para rezar. ¿Hay que rezar? Y no solo ahora cuando hay tiempos de exámenes, ¿eh? Virgen Santa, Virgen Pura, que aprovecha esta asignatura, ¿no? Sino que hay que poner los codos, hay que estudiar. El Señor te va a ayudar, pero hombre, compra el décimo. Es decir, pon de tu parte algo, pon esfuerzo. Ni San Judas, ni la estampita de San Judas, ¿eh? Hay que poner. Esa es la piedad cristiana, es rezarle al Señor, contarle nuestra cosa, sin vergüenza ninguna. Es pedirle ayuda. Decía Santa Teresa de Jesús, que es tratar de amor con quien sabemos nos ama. Y nadie nos ama como Dios. El don de temor de Dios para no ofenderle. Que no nos puede dar igual 8,80. Ni podemos decir, bueno, he pecado, pero luego me confieso. No, hay un momento. Temor de Dios. Qué respeto. Todo esto que os digo es para que os deis cuenta la gran maravilla que va a producir el Espíritu Santo en vosotros. Pero Dios es muy educado hoy. Y actúa si le dejamos. Decía San Agustín que Dios que te creó sin contar contigo, no te salvará sin contar contigo. Es decir, Dios quiere que le queramos y que le queramos queriendo. de libertad, de amor. Pues queridos amigos, ahora vais a manifestar ante el pueblo de Dios aquí congregado, vuestros padres, vuestros familiares, vais a manifestar que queréis ser cristianos de verdad. Y vamos a pedirle ayuda a la Virgen. La Virgen estaba con los apóstoles el día de Pentecostés. Pero la Virgen ya había recibido el Espíritu Santo en el momento de la encarnación. El Hijo de Dios se hizo hombre por obra del Espíritu Santo. Pues que ella, como ella, también vosotros al recibir al Espíritu Santo deis a Jesús a los demás con vuestro ejemplo. Porque las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Eso es lo que pido para vosotros. Y ahora, de pie, vais a hacer vuestra profesión de fe y ante la renuncia. De pie.